especial mundial Cadena Ser. Con Jesús Gallego.
Con mucha fe y poca lucha.
Hola España, muy buenas tardes desde Curitiba. Concentración de la selección española de fútbol. Concentración de la campeona del mundo. Quedan 2 días para que empiece el mundial. Quedan 3 días para el debut de España ante la selección de Holanda. Aquí son las 10 de la mañana y 6 minutos. Tenemos de nuevo un día gris, un día nublado, un día lluvioso. Ayer salió el sol por la tarde unos minutos y nos permitió disfrutar del primer entrenamiento de la selección de Vicente del Bosque en Brasil, con cosas interesantes que luego vamos a comentar. Por ejemplo, ¿puede Javi Martínez quitarle el puesto a Piqué en el centro de la defensa? Bueno, pues hay gente que lo ve porque Del Bosque le está dando mucha bola a Javi Martínez. Vamos a jugar con 9, Del Bosque está ensayando con un 9. Si es así, ¿será Torres, será Costa, será Villa o será solamente un ensayo y seguiremos con el falso 9 de Cesc Fàbregas? Luego lo comentamos. La agenda de la selección española para hoy comienza dentro de unos minutos. Está anunciado un acto de presentación de Sergio Ramos como nuevo embajador de UNICEF, Javier Herráez.
A punto de comenzar ese acto aquí en la carpa de la selección española de fútbol, en el centro deportivo de Callú, va a aparecer Sergio Ramos, van a presentarlo los miembros de UNICEF como nuevo embajador de esta entidad mundial, y después los niños van a preguntar a Sergio Ramos, habrá preguntas de la prensa y jugar un pequeño partidillo en el césped aledaño a esta carpa, donde está, como digo, ya Sergio Ramos preparado para comparecer.
Así que esperamos a Sergio Ramos, uno de los líderes sin duda de nuestro equipo. Y por la tarde, Edu Polo, ¿qué va a hacer hoy España?
Hay entrenamiento, el segundo en Curitiba, a las 4 de la tarde, hora brasileña, 9 de la noche, hora española. Va a ser en un campo distinto al de ayer. Puertas abiertas, va a entrar el público, la gente del barrio de Umbará va a poder venir a ver a los jugadores de la selección española. Había ya expectación en la puerta de la ciudad deportiva para ver a los futbolistas. Y antes, en menos de una hora, rueda de prensa. Hoy toca el turno de Sergio Busquets y del hispano-brasileño Diego Costa. Seguro que habrá mucha expectación entre la prensa brasileña para preguntarle a Diego Costa.
Bueno, pues todo esto aquí en Curitiba, en la concentración de la selección española, repito, en otro día que vuelve a ser húmedo y lluvioso. Pero miramos ya a nuestro primer rival, la selección holandesa. Les vimos ayer en la playa de Río de Janeiro disfrutando de la arena y del mar. Hoy, ¿qué hace el equipo de Van Gaal? Antonio Romero desde Río.
Hola Gallego, Holanda afronta su último día de concentración en Río de Janeiro antes de viajar mañana a Salvador de Bahía para enfrentarse el viernes a España. Ayer efectivamente los chicos de Van Gaal se relajaron con un chapuzón en la playa de Ipanema y hoy entrenan a las 8:30 de la tarde a puerta abierta en la ciudad deportiva del Flamengo. Será el momento de ver cómo está de Guzmán físicamente y fundamentalmente si se confirma que Van Gaal cambia el sistema para jugar 5 defensas contra la selección nacional de España.
A que le queda menos para debutar es a la anfitriona, a Brasil, Lluís Flaqué, última hora de la Canariña.
Hola Gallego, muy buenas. Pues todo pasa por liberar a Neymar de la presión. Es la operación puesta en marcha en Brasil a 2 días del partido inaugural ante Croacia. A los 22 años Neymar debe soportar que todo un país se encomiende a él para lograr el hexacampeonato. La duda es si va a llevarlo bien o no. Hoy en entrevista en O Globo el brasileño asegura que no le afecta para nada la presión de llevar el 10 de la Canariña. La importancia de Neymar, Gallego, se evidenció en la sesión de ayer. Se torció el tobillo, se retorció de dolor por unos momentos y el pánico de Scolari y los compañeros era palpable. Al final quedó en un susto. Neymar junto a Brasil entrenará esta tarde para luego viajar ya a Sao Paulo, donde el jueves debutan ante Croacia.
Del resto de selecciones, bueno, pues quedan todavía algunos amistosos por disputarse, pocos, porque esto empieza en nada. De las próximas horas, Ángel Rubiano destaca el amistoso de la selección portuguesa, muy pendientes de si Cristiano puede jugar o no.
Sí señor, ¿qué tal Gallego? Muy buenas. Ayer 2 amistosos, Bosnia que goleó 5-0 a un equipo sub-21 del Santos, y eso que reservaron titulares como Checo para el debut ante Argentina, y goleada también de Ghana a Corea del Sur. Ojo que ambas son mundialistas, 4-0 ganó la selección africana. Y hoy, como decías, juega Portugal ante Irlanda y Paulo Bento tiene buenas noticias porque Cristiano, tras completar los 2 últimos entrenamientos con el grupo, va a tener algunos minutos. El que sigue descartado para este partido, por lo menos, es Pepe.
Bueno, pues todo esto en el Mundial, que estamos viviendo ya intensamente, pero también estamos pendientes del mercado de fichajes, y el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada tiene un nombre propio, Rakitic, el croata. Ayer hubo una reunión en Sevilla entre Zubizarreta, las directivas del Sevilla, Monchi, y la pregunta es, Sique Rodríguez, ¿cuánto falta para que se anuncie oficialmente el fichaje de Rakitic por el Barça?
Pues faltan horas. La idea es hacer oficial el fichaje hoy mismo, a lo largo del día. Según fuentes del Barça, ambos clubes están intercambiando documentos, se están terminando de redactar algunos contratos. Hay que cerrar los flecos de la cesión de Denis Suárez al Sevilla, una cesión con opción de compra, pero que el Barça podría bloquear para quedarse con el jugador. Es una operación independiente del traspaso de Rakitic a nivel formal, pero obviamente está dentro de la negociación y por lo tanto hay que terminar de cerrarla. Por otro lado, el centrocampista croata firmará por el Barça en los próximos días, porque está en Brasil, será presentado después del Mundial, y su traspaso costará, según fuentes del Barça, alrededor de los 18 millones de euros. Veremos después cuántos variables hay en la operación, con lo que el Barça podrá decir que ficha al sustituto de Cesc por la mitad de lo que ha traspasado el centrocampista azulgrana.
Muy bien, pues todo esto en el fútbol. El día además tiene al baloncesto en el centro de atención, porque esta noche se disputan los certeros partidos de los playoffs de semifinales. A las 8:15 Barça-Valencia. El Barça ya gana 2-0, si gana hoy estará en la final. Y a las 10 de la noche Unicaja-Real Madrid. También gana el Real Madrid 0-2. Si pierde Unicaja, el Real Madrid será también finalista. Y la próxima madrugada, eso de las 3 de la mañana, se juega el tercer partido de la final de la NBA entre Miami y San Antonio. Empate a 1 la eliminatoria, que ahora vuelve a Miami. El equipo de LeBron será local en el día de hoy. Y para empezar también un mensaje de los que nos dejáis en el 521-2945, con el 9-1 por delante. Hay gente que va con la selección, todos, bueno, todos menos este.
Hola, hola chicos, soy el anti-selección. Un pequeño detallito que yo quisiera hacer público. Vamos a ver, si le sale un partido de estos que no le gusta al amiguito Xavi y a todos esos, ¿protestarán por el césped? Porque lo van a tener regado, pero regado a punta pala, ¿eh? O sea que si no le sale un partido como ellos quieren, será porque no saben jugar, o porque solo juegan el aburrifútbol ese que juegan ellos. Venga, anda, adiós, que lo paséis bien por ahí, por las tierras brasileñas. Adiós.
Relájate, macho, porque ayer vimos el entrenamiento y la selección sigue jugando al fútbol de cine. Son las 3 de la tarde y 13 minutos. Este es el especial mundial de la SER.
Lo damos todo por estos jugadores.
Escucha con la 11 y su rasca oficial de la Roja la actualidad de la selección española en el mundial.
Aparecer Javier Herráez, Sergio Ramos en esta sala de prensa de la concentración.
Con la camiseta de UNICEF, camiseta azul, Sergio Ramos, barba poblada, muy tranquilo, contento con esta iniciativa que él apoya, sonríe, y escuchamos lo que es el acto donde está, como digo, el representante español, también la representante brasileña, y Sergio Ramos en el centro, esperando la pregunta de los niños que están en la primera fila de esta sala de prensa.
Sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas de nuestra selección, Sergio Ramos, nombrado embajador de UNICEF. Luego escuchamos las preguntas de los periodistas y de los niños a Sergio Ramos, pero vamos a empezar hablando, Javi, del entrenamiento, del primer entrenamiento de la selección española de ayer, porque teníamos dudas de cómo iba a estar la hierba, había preocupación en la selección. Luego vimos que está perfecto y que están súper contentos con esos campos de entrenamiento.
Sí, porque el agua, había un campo anegado, esa es la verdad. Yo hace 2 días vi una foto de ese campo principal casi completamente anegado, la mitad estaba anegado y ayer estaba perfecto. Hay que decir que la Federación, Vicente del Bosque y el cuerpo técnico tenía preparado 2 tipos de césped, el normal, habitual, donde juegan las selecciones en Europa, es un campo de una empresa española, de Olot, y hay un campo donde va a entrenar hoy España, y decía antes Edu Polo, ante el público. La FIFA también obliga a que el público pueda asistir a determinados entrenamientos, y ese es un campo, un césped ya brasileño, y es el que se van a encontrar en el Mundial. Están tranquilos, están bien, ha entrenado bien la selección española, y la verdad es que da pistas Vicente del Bosque, te enseña parte de lo que él quiere, pero hay cosas que él va a modificar o que puede modificar. La más interesante, tú lo dices al principio, ¿pondrá a Javi Martínez con Sergio Ramos y no jugará a Piqué? Hombre, parece que le está poniendo ahí para la guindilla.
La duda es, ¿del Bosque está motivando a Piqué, eso es, avisándole o espabilas o juega Javi Martínez? ¿O de verdad está pensando Javi Martínez? Porque tú me decías antes un detalle, los amistosos...
Ha jugado todos
Javi Martínez.
Todos, 90 minutos Javi Martínez. También hay que decir que Piqué ha estado lesionado,
que ante Italia no pudo jugar porque estaba lesionado, y los últimos encuentros tampoco jugó con el Barcelona. Su primer partido, si no me equivoco, Edu, fue frente al Atlético de Madrid después de la lesión, el último partido de Liga.
Y desde el mes de marzo, un partido ha jugado, el último de Liga solo.
Luego tampoco podemos sacar una conclusión clara de que si Piqué está bien, elige antes a Javi Martínez que a Piqué. Pero cuando no ha estado Piqué, ha jugado Javi Martínez, y de momento en los amistosos ha jugado Javi Martínez y no ha jugado Piqué. Yo creo que es más motivarle que otra cosa.
Bueno, la otra pregunta, ¿9 o falso 9? En los entrenamientos está ensayando con un 9, pero no podemos tomarlo esto como si fuera la realidad del ensayo para el partido, ¿no?
Entre otras cosas, Jesús, porque son 10 contra 10, cuando hace el partido ya pone a los porteros 11 contra 11 y tiene aquí 3 delanteros. Luego siempre tiene que ensayar con un delantero. En uno está Costa, en otro está Torres y Villa, que es un comodín. ¿Que cómo jugaremos frente a
Holanda?
Pues hombre, todo puede pasar. Lo normal es que juguemos con el falso 9. España siempre ha arrancado con un falso 9. Y aquí, para mí, hay una duda. ¿Ese falso 9 será Cesc Fàbregas o será David Silva?
Porque tú tienes la impresión que Silva va a ser titular fijo porque está en un estado de forma tremenda.
Sí, está fantástico. A mí, David Silva, Iniesta, Torres, también está muy bien Sergio Ramos. Pero escuchamos lo que dijo ayer el chino David Silva, que para mí es en ataque, junto con Andrés Iniesta, lo mejor de España.
Yo creo que es un partido clave porque es el primero, ¿no? El primero siempre es fundamental, aunque en el anterior lo perdimos y al final conseguimos el torneo. Pero sabemos que si ganamos el primer partido, damos un paso importante.
Más eléctrico en el campo que en la sala de prensa.
Sí, sí, lo suyo no es hablar, pero jugar al campo juega de forma maravillosa, filtra pases y es un hombre de ataque. Podría jugar España un ataque con Pedro por la derecha, David Silva podría ser el falso delantero centro y por la izquierda Andrés Iniesta. Podría ser, y un triángulo formado por Busquets, Alonso y Xavi Hernández. Pero son 23 y, como decía aquí ayer Raúl Albiol, cualquiera, y es verdad, cualquiera podría jugar.
Raúl Albiol, que estuvo hablando en el Larguero de Upolo y estuvo simpático, comentando sobre todo que los locos bajitos, que a algunos no les gustan y a otros nos encantan, están en un momento de forma tremendo, ¿no?
Sí, mucho más suelto que David Silva delante del micrófono. Estuvo relajado, estuvo bromista, estuvo muy tranquilo, charlando con Yago de Vega en el Larguero, y habló precisamente del estado de forma de sus compañeros, de los famosos bajitos, y nos confesó que esta tarde de entrenamiento se va a bajar un balón para él solo desde el hotel, porque dice que en el de ayer prácticamente ni lo vio pasar, porque los bajitos están muy, muy bien.
Tenía pequeñas dudas de cómo iba a llegar la gente, pues bueno, porque había pues que sé, muchas lesiones, mucha gente tocada, pero la verdad es que estoy entrando y aquí si no estás al 100% te bailan, ¿no? Así que con solo decirte eso ya, la gente está muy bien, los bajitos están muy bien, así eso es lo que le preocupa a la gente, y bueno, la verdad es que fenomenal, el equipo está bien, la gente que tenía molestias se ha recuperado muy bien, y eso es lo importante, y tenemos a los bajitos, a los altos, a los medios, a todos perfectos.
Albiol, al que también le preguntamos por otro de los asuntos de debate estos días aquí en Curitiba. España está jugando en un ambiente meteorológico húmedo, con temperaturas bajas, y el primer partido lo vamos a jugar en Salvador de Bahía, donde va a hacer mucho calor, donde hay mucha humedad, pero diferente a la que tenemos aquí, y hay quien se pregunta si esto es conveniente o nos hemos equivocado. Esta es la opinión de Albiol al respecto.
Para entrenar y eso, digo que es mejor. Mejor que mucho calor. Estamos bien, está claro que llueve, hace un poco de fresquito, pero bueno, estamos cómodos.
Estamos cómodos, pero ahora le vamos a preguntar a Joaquín Maroto, el compañero del diario AS, que está preocupadísimo con el asunto. Una pausa y seguimos.
Mundial 2014 en la cadena SER.
Mi papá dice que un equipo de fútbol es como mi coche. Si se rompe una pieza, sigue siendo bonito, pero ya no funciona igual.
En Gedauto, en garantía de un año en piezas y mano de obra, maquinaria de última tecnología, especialistas en BMW y Mini. Gedauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Gedauto.es.
Este Mundial se juega en el Centro Comercial Loranca 2.
Del 9 al 23 de junio puedes conseguir hasta 1.500 euros si aciertas qué equipo será el ganador en alguno de los tres primeros partidos que juega España. Además, prueba tu habilidad lanzando a la portería y consigue tu premio.
Vive el Mundial con nosotros en el Centro Comercial Loranca 2.
En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrío.com. Cocinas con alma.
Hace 23 años, un famoso cocinero empezó un programa de televisión. Al mismo tiempo, Motor Die inauguró sus instalaciones SEAT. Hoy, el programa continúa. Y Motor Die te sigue ofreciendo la mejor atención y servicio. Porque las cosas buenas, y con fundamento, perduran. Te esperamos en Luis Auquillo 99 y en Avenida de la Industria 3. Motor Die, tus instalaciones SEAT en Fuenlabrada.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no, no insistas. Yo paso las vacaciones en Adavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos veamos a la vuelta.
Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Residencias Adavir. Verás qué bien.
Si estás pensando en ponerte implantes, piensa que no todos los implantes son iguales. En Clínicas Codenta usamos únicamente las marcas líderes del mercado. No esperes más. Visítanos en codenta.es. Clínicas Codenta, líderes en implantología. 30 años contigo.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Especial Mundial Cadena SER. Ahora mismo en Curitiba está hablando Sergio Ramos, nuevo embajador de UNICEF.
Y todo ello pues te hace abrir los ojos, te hace valorar muchas más cosas en la vida y te hace sentir privilegiado a la misma vez de poder facilitar ayudas a todos ellos de una mínima manera o de una manera con un poco mayor repercusión. Y en ese sentido, con Sergio Ramos, estar vinculado a UNICEF, por mí lo firmo de por vida y es un verdadero orgullo y os lo agradezco de corazón a todos.
Está valorando lo que es el nombramiento Sergio Ramos, que pues, ahora le tocará hacer algún viaje con UNICEF, ya lo hizo, ¿no?
Sí, estuvo en Senegal y es una persona que ha montado partidos benéficos con África, por África, ¿no? Con Canuté y siempre ha estado ahí, ¿no? Vamos a escucharle.
Vamos a escuchar lo que le preguntan.
Cuando vas y ves la ilusión de esos niños cuando te ven a ti.
Pues eso lo dice todo. Yo creo que si hay algo gratis en la vida es la sonrisa, ¿no? De esos niños que prácticamente... Lo que te he dicho, lo que más te marca es que ves las condiciones que viven, que prácticamente hay muchos, ¿no? Por lo cual llevamos luchando muchos años, porque tengan sus derechos, tengan su educación, tengan opciones, ¿no? A una vida mejor, vinculada al deporte o vinculada al estudio. Y en ese sentido, pues, ves la falta de necesidad en todos los aspectos y ves que un simple balón en un campo de fútbol, pues, les saca una sonrisa. Y eso, pues, les hace aspirar el día de mañana a pegar un cambio en la vida y bueno, eso fue algo que me marcó mucho, ¿no? Y como te he dicho, el viaje a Senegal pues me llevó una experiencia muy bonita porque...
Bueno, pues Ramos hablando de ese nombramiento y en la cara y en la sonrisa que tiene demuestra que esto le hace mucha ilusión. Luego le escuchamos cuando esté hablando de la actualidad de la selección, pero estábamos debatiendo de si es conveniente entrenar en un ambiente como el que tenemos aquí en Curitiba, temperaturas bajas, lluvia y demás, cuando el primer partido es en Salvador de Bahía, que va a hacer un calor tremendo. Antes de preguntarle a Joaquín Maroto, me pregunto qué le parecerá esto al otro Salinas.
Sí. Oye, vamos a ver una cosa, o sea, yo creo que es mejor entrenar sin calor, o sea, no me fastidies, que si entrenas a 35 grados, pues sudas como un pollo y te deshidratas, ¿no, Gallego? Con esto que te quiero decir, pues que es preferible entrenar con una temperatura agradable, ¿no? Y que si luego juegas el partido y hace calor, pues ya te acostumbras, ¿no? Que eso es así, o sea, lo diga Maroto el de la moto, ¿no? Porque, o sea, el calor afecta a todos, ¿tú me entiendes, no? Cuando perdimos en Estados Unidos, por ejemplo, con Italia, hacía un calor de la hostia, o sea, y nadie dijo que yo fallé el gol por el calor. Vamos, que el gol no lo fallé yo, que lo paró Pagliuca, con esto que te quiero decir, porque fue él, no fui yo.
Vale, sí, ya. Maroto, por alusiones.
Nos dejó a lados.
Tú te preguntas hoy en el A si nos hemos equivocado, ¿no?
Yo me pregunto que por qué España es la más lista. ¿Por qué hay 32 selecciones aquí y solamente España está entrenando en estas condiciones y las otras 31 están entrenando en Río de Janeiro, en Salvador de Bahía o en Manaos? En ciudades con 30, 32, 35 grados de temperatura, al nivel del mar, con el 90% de humedad, y porque España está entrenándose en una ciudad a 900 metros de altitud, terminando los entrenamientos a 10 grados, con 2 grados a las 8 de la mañana, con el césped húmedo rápido, cuando se lo van a encontrar seco y alto en el resto de los campos, y sobre todo me pregunto, ¿Por qué 31 selecciones han elegido una opción y España ha elegido otra?
No, confiemos en la sabiduría de don Vicente, entonces.
Claro, yo no digo que a lo mejor los que estamos acertando somos nosotros y los que se equivocan son los otros 31. Ojalá sea así, pero desde luego resulta raro si vas a correr la maratón de Riyadh, prepararla en Toronto, ¿no? Son cosas que me llaman la atención, pero bueno, doctores tiene la iglesia, a lo mejor el que está en lo cierto, los que estamos en lo cierto somos nosotros y los que están equivocados son los otros 31. Pero yo, claro, cuando estoy con mucha gente y veo que todos piensan una cosa y yo pienso otra, digo, a lo mejor el que está equivocado soy yo.
Vamos a verlo. Se lo preguntaremos al Bosque el próximo día.
Claro.
Y saldremos de dudas, sobre todo cuando veamos el rendimiento de la selección en Salvador de Bahía el próximo viernes ante Holanda. Los holandeses están entrenando en Río y les hemos visto, por ejemplo, en la playa, como comentábamos hace un instante con Antonio Romero. ¿Hoy qué hace la selección de Van Gaal, Romero?
Entrena a las 8:30 hora española, entrena en la Ciudad Deportiva del Flamengo, lo va a hacer a puerta abierta. Ayer se les pudo ver en la playa, ellos están... Maroto estaría encantado con el lugar de concentración elegido por Holanda porque están en la playa frente por frente con Ipanema. Ayer, después del entrenamiento, se pudo ver a Robben darse un chapuzón, a Van Persie, incluso a Louis Van Gaal, que ya no es el Van Gaal ogro que conocimos en el Barcelona porque estuvo en la playa un ratito haciéndose fotos con todo el que pasó a su lado. Y luego en el larguero tuvimos la posibilidad de hablar con Wesley Sneijder. Si alguien piensa que la Holanda que nos vamos a encontrar el viernes tiene algo que ver con la que nos encontramos hace 4 años en la final del Mundial de Sudáfrica, escucha al futbolista del Madrid.
No pensamos en eso, es un partido muy diferente. Hace 4 años que fue en final y ahora es el primer partido de Mundial. Entonces es un partido muy diferente, pero lo que pasa es que es el partido más importante, siempre el primero. Entonces queremos ganar, pero será muy difícil.
Esta tarde, Gallego, será para ver si nos deja Van Gaal, si al final se decide a jugar con 5 atrás, como te contaba ayer hasta ahora aquí Aritz, si de Guzmán, que creo que sí está bien para estar en el equipo titular, y hay quien piensa que la jornada de convivencia ayer en la playa vino bien porque las aguas andaban revueltas después de un par de entrenamientos bastante tensos con alguna entrada de un central a Robben, que bueno, puso de manifiesto que los nervios están en todas las concentraciones y también en la concentración de la selección nacional de Holanda.
Sí, fueron imágenes espectaculares. Le queremos preguntar a alguien que está en Holanda y que ha sido jugador de la selección holandesa, jugador del Sevilla y del Valencia, Edwin Maduro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola.
Gracias por atendernos. Estás en Ámsterdam ahora. ¿Qué se dice ahí sobre ese posible planteamiento de Van Gaal ante España de poner una defensa muy muy nutrida, con mucha gente para tapar espacios, cuando la filosofía de vuestro equipo de Holanda ha sido siempre otra? ¿Se habla de esto?
Sí. Ahora jugamos en otro sistema, en otro, también otra filosofía, que normalmente Holanda siempre juega 4-3-3 con fútbol como España, por ejemplo, siempre con intención de jugar, pero ahora jugamos con 5 atrás y más en la contra, porque tenemos jugadores rápidos con Robben, Van Persie y Sneijder puede dar pases, entonces jugamos diferente.
Vamos, que tú dices que se juega así también porque las características de los jugadores de Holanda dan para ese sistema. No sé si habéis visto las imágenes de los últimos entrenamientos de Holanda que hemos podido ver, donde bueno, había un par de entradas a Robben, luego Robben se revolvía, iba a la banda, tenía que salir Louis van Gaal a poner orden. ¿Cómo ves ese ambiente caliente? ¿O es normal?
Sí, creo que es normal también, siempre hay tensión y también esta pelea fue en un partido 5-5, siempre hay duelos, partidos cortos, entonces después no es un problema tan grave, yo creo que es normal algo en el entrenamiento, siempre se pasa así.
Las imágenes que molaban más eran las de la playa, ¿no?
Sí, pero bueno, aquí es fútbol también, siempre hay tensión, entrada también en el entrenamiento, pero lo más importante es que no es un problema tan grave y creo que todos los jugadores ya son contentos con ellos, como un grupo.
¿Y del partido de España qué se dice en Holanda? Después de que esta fuera la final de hace 4 años y ganara España, ¿ahora se ve más asequible, se ve igual de difícil?
Oh, es muy difícil, creo que ya más la gente es más realista, que España es mejor que Holanda, pero también es fútbol y otra vez 11 contra 11 y siempre tenemos opciones, pero la verdad es que España es el favorito en este partido. Y también que después de una temporada con por ejemplo el Real Madrid ha ganado la Liga de Campeones, Sevilla, la Europa League, entonces España ya tiene un nombre muy grande y nosotros son favoritos.
Muy bien, Edwin, muchas gracias y que el viernes gane el mejor.
Vale.
Bueno, entonces, venga. Nada. Que nosotros confiamos en que el mejor sea España. Javier Raez está pendiente de la comparecencia de Sergio Ramos. ¿Qué está diciendo el central del Real Madrid?
Todavía están las preguntas de los niños de UNICEF aquí en Brasil. Ha dicho Sergio Ramos que para él es una ilusión siempre vestir la camiseta de la selección española y que de niño soñaba algún día jugar un mundial y hacerlo en Brasil. Para él es un auténtico sueño.
Que esté en nuestra mano. Yo creo que España sí algo ha mostrado a lo largo de sus años, es que es un país muy solidario y que deportistas de mucha envergadura, el tema de Rafa Nadal, de Pau Gasol, son deportistas a nivel mundial con una repercusión muy grande que siempre muestran, ¿no?, su lado más solidario, su lado más humano, y en ese sentido cuando es ayudar y sacar sonrisa y poder colaborar con niños, con gente que lo necesita, puedes contar evidentemente con nuestro país porque te hace sentir mejor persona y uno duerme mucho mejor, te lo puedo asegurar.
Ole, 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 ahí hablando un campeón del mundo y un campeón de Europa, Sergio Ramos, bandera de esta selección. Nuestro segundo rival es Chile, y Chile está muy preocupada por Arturo Vidal. Ahora mismo no se sabe muy bien si va a llegar al primer partido e incluso si puede pedir la selección chilena que les permitan cambiar al jugador. Manuel Fernández Palma es compañero del Canal 13 de Chile. Hola Manuel, buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cuál es la última hora. ¿Cómo está Arturo Vidal? ¿Qué se dice de su estado físico?
Bueno, por lo menos ya se descartó que regresase a Chile. Ayer circuló una versión en que el jugador podría ser retirado de la nómina oficial de la selección chilena, ingresando Rodrigo Millar, un jugador que quedó excluido en el último corte de Jorge Sampaoli, pero esto definitivamente se descartó el día lunes. Él está practicando, han aumentado sus cargas físicas en las últimas horas y se prevé que, si bien no va a estar frente a los australianos en el estreno, sí debería alinear contra España.
Es decir, que lo van a reservar para jugar contra nosotros, porque Manuel, ese es el partido clave para Chile, crees tú, ¿no?
Exactamente, los jugadores, claro, hay mucho de protocolo, de respeto hacia el rival y sentencian que el partido más importante hoy día para ellos es ante Australia, pero en la intimidad se sabe que Sampaoli quiere definir todo frente a los españoles, no quiere ir a una instancia final contra Holanda, él siente que la presión sobre los jugadores chilenos en caso de ir a una resolución en ese tercer partido puede pesarle demasiado. Nuestro país no está acostumbrado a este tipo de desafíos y por ende es que quisiera el técnico de Chile cerrar lo más temprano posible la clasificación nacional a la segunda ronda.
Ah, es que para Chile ganar el primer partido de Australia y ganarle luego a España es estar clasificados y sería tremendo. Oye, por cierto, el pique sobre el nombre de La Roja, que según los chilenos es suyo antes que nosotros, ¿de verdad molesta o simplemente ha sido un guiño a la propaganda del anuncio?
No, es parte, me parece, del folclore futbolístico. Nadie está pensando realmente en hacerle una demanda a los hinchas españoles ni a la federación. Me parece que es parte de la fiesta, del circo que rodea el fútbol. Y dale, que si finalmente hace felices a los españoles y a los chilenos seguir a su selección con ese mote, a mí por lo menos me da lo mismo.
Un abrazo, Manuel, que gane La Roja.
Dale, Jesús, abrazo.
Yo me refiero a La Roja de España, claro, no a La Roja de Chile, dejémoslo claro. Y de La Roja a la Amarilla, Brasil abre el Mundial en el primer partido ante Croacia y todos pendientes de Neymar. Neymar que arrastra una publicidad, nos podéis imaginar, aquí en la tele todos son anuncios de Neymar, en las calles todos son anuncios de Neymar, Neymar anuncia de todo, yo lo he visto anunciar. Me parece que producto de todas las gamas, menos de limpieza.
Piscinas,
lo anuncia todo. Lluís Flaqué, Río, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y Neymar también protagoniza el debate previo al debut de Brasil en este Mundial ante Croacia, más que nada porque los brasileños saben que si él está bien hay opciones de ganar el título, pero que si Neymar no marca las diferencias va a ser muy difícil para Brasil ganar el que es su Mundial. En el debate entran opiniones de todo tipo. Los hay que creen en Neymar, como Ronaldo, el fenómeno, el ex de Barça y de Madrid, que está convencido que Neymar será la figura del campeonato, y también hay voces críticas, como por ejemplo la de Risto Stoikov, el ex azulgrana, presente aquí en Río de Janeiro, que cree que Neymar tiene que madurar mucho.
Neymar, buen chico, guapo, cambia de imagen 2x3, pendiente, tatuajes. A partir de este año no hay más fallos. Si quiere ser un grande, quiere crecer, de llegar donde llegó Romario, donde llegó Bebeto, donde llegó esta gran selección de 94, él tiene que esforzarse mucho, mucho, mucho más.
Guapo, tatuajes, pero ahora toca ya esforzarse. Más allá de Neymar, que como te decía al principio de ayer el susto en el entrenamiento, hoy Brasil vuelve a trabajar, lo hará en Teresópolis, viajará después ya a Sao Paulo, llega la hora de la verdad, el jueves debut en el Mundial en el partido ante Croacia, un partido que Alves consideraba ayer tan importante como una final. Queda mucho para esa final, el primer obstáculo es Croacia, y ojo que el equipo de Modric y compañía no quiere ser convidado de piedra el jueves en Sao Paulo. Olic, delantero de Croacia, está convencido de dar la campanada ante los anfitriones.
Mi equipo no tiene nada que perder en este primer partido. Podemos ganar porque hemos tenido una muy muy buena preparación. Tenemos la voluntad de ir a dar la sorpresa. No me importa que Brasil sea la gran favorita, el fútbol es un juego de sorpresas. Todo es posible y estoy seguro de que Croacia tiene una oportunidad de sorprender a Brasil.
Pues veremos si Croacia acaba convenciendo o no a Brasil. La cuestión es que en Brasil están preocupados porque los croatas ven ligeras deficiencias en la defensa de Scolari, y este cree que igual sí que hay que intentar complementar los laterales, sobre todo de Alves y de Marcelo, para intentar evitar algún tipo de susto por ahí.
Muy bien, ese partido inaugural de la selección brasileña de Sao Paulo estaba amenazado por una huelga de los trabajadores de metro que podía colapsar la ciudad en la inauguración del Mundial. Y hay buenas noticias, Laura Martínez, la huelga en principio se ha desconvocado.
Sí, se ha desconvocado por 2 días esta huelga de metro que ya llevaba 5. Desde las 5 de esta madrugada ya los servicios de metro de Sao Paulo están funcionando con normalidad. Pero bueno, no han llegado a un acuerdo entre gobierno y servicios metroviarios. Han dicho que serán 48 horas y ponen una condición para no volver a la huelga el jueves, día del partido inaugural. Y es que readmitan a todos los funcionarios que expulsaron ayer de los servicios metroviarios, un total de 42, por provocar disturbios. Con lo cual hay que esperar a estas 48 horas y esperemos que el día del partido inaugural lleguen a un acuerdo y no haya esa huelga. En otro orden de cosas, habrá Copa los titulares en Brasil, en los diarios de información general, una entrevista que ha concedido el expresidente de Brasil, Lula, al diario L'Equipe, en el que dice que Brasil ya no es el país del jogo bonito, tienen el fútbol en el ADN, pero el fútbol se ha convertido en una máquina de producir dinero que privilegia un juego muy físico. Dice que el fútbol europeo, por ejemplo, que quizás no sepan bailar samba, pero saben jugar a la pelota. Vamos, que Lula ha dicho que Brasil ha perdido un poquito su esencia, que ahora mismo los europeos ya no se puede decir que son los violentos, los que no saben regatear, y le han preguntado por los favoritos y ha dicho España, Italia, Alemania, Portugal, Francia y también su Brasil.
No, Brasil de juego bonito, nada. Brasil reparte estopa, como hemos visto en los últimos partidos, pero...
Pues la final de Confederaciones frente a España.
Por ejemplo.
Leña al mono.
Sigue hablando Sergio Ramos, que se quiere levantar de la sala de prensa y no le dejan. Vamos a escucharle.
Superándome y me incita a seguir mejorándome día a día. En ese sentido, el fútbol no es pasado. Tienes que vivir el presente y tienes que demostrar cada día, y ese es mi reto personal, superarme día a día.
¿Qué más ha dicho?
Sergio, ha dicho que ya está acabando el acto, lo presenta Gonzalo Miró. Hay que decir que humildad y trabajo, como acaba de decir Sergio Ramos, es lo que la ha llevado al éxito, y que trabaja por un sueño, y que un sueño puede llegar en el último minuto, como ocurrió en la última final de la Copa Europa entre Atlético de Madrid, con ese cabezazo que le metió en la prórroga y al final le dio la décima al Real Madrid. Por cierto, que ya lleva tatuada la décima en un gemelo Sergio Ramos, que en ese instante se levanta y los chicos de UNICEF están aplaudiendo al central del Real Madrid y de la selección española, que se lleva un cuadro. Bueno, un cuadro no está nada mal, como nuevo miembro de UNICEF.
Ya es padre, ya es padre Sergio Ramos.
Un fenómeno Sergio Ramos, que ahora va a jugar un partidillo con los niños, chavales, sí. Y luego por esta sala de prensa aparecerán, más allá de las 4 de la tarde en España, Diego Costa y y Busquets. La selección portuguesa está pendiente de un hombre, Cristiano Ronaldo. Llegó con problemas al final de temporada. Jugó, forzó para llegar a la final de la Champions. Y desde que se concentró con Portugal, no ha jugado nada. No sé si ha entrenado al 100% algún día, creo que no. Hoy hay un amistoso de los portugueses, Ángel Rubiano, que es centro de atención del día.
Sí, porque juega Portugal ante Irlanda y como tú decías, Cristiano no ha vuelto a jugar ni un solo minuto desde la final de la Champions, sigue con esos problemas de la tendinitis, pero lleva dos entrenamientos con el grupo. Eso es una grandísima noticia para Paulo Bento, que le han preguntado cómo está Cristiano Ronaldo.
¿Va a entrenar hoy? ¿Entrenó sábado?
Va a entrenar hoy, entrenó el sábado, entrenó el domingo, siempre sin problemas y aún tenemos tiempo hasta el partido para decidir nuestra opción. Tenemos que esperar los plazos posibles para ver cómo continúa la evolución y después tomaremos la decisión de si puede jugar o no. Esa decisión de cuándo estará en condiciones de jugar será tomada como siempre se ha hecho con la Federación Portuguesa, con el jugador, con el departamento médico y conmigo. Ya lo expliqué una vez y ya lo he explicado ahora una segunda y lo puedo hacer más alto, pero no pretendo hacerlo.
Bueno, preocupación en Portugal y preocupación obviamente en el Real Madrid, como ya dijo Florentino Pérez en el larguero. El que está descartado es Pepe y una noticia de última hora esta noche, esta madrugada aquí en Brasil, ha sido identificado un barra brava llegando aquí a Sao Paulo, Daniel Rana Attaro, de 45 años, ya le han reportado a Argentina, es uno de los 2100 que tienen las autoridades brasileñas identificados, así que parece que van a actuar para que no haya ningún tipo de problema o que no haya esos problemas en el Mundial de Brasil.
Muy bien, gracias Rubiano, la selección española que tanta energía nos ha dado los últimos años. Energía de la buena, ganando una Eurocopa, ganando un Mundial, repitiendo en la Eurocopa, un equipo inolvidable, un equipo que ha hecho historia y que nos ha llevado a conseguir cosas que algunos ni siquiera soñábamos hace mucho tiempo. Bueno, pues toda esa energía hay que devolvérsela a la selección, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales. Energía buena para España, con Iberdrola, el impulsor oficial de la selección española de fútbol. Seguimos.
Mundial 2014 en la cadena SER. Hace 23 años, un famoso cocinero empezó un programa de televisión. Al mismo tiempo, Motor Die inauguró sus instalaciones SEAT. Hoy, el programa continúa. Y Motor Die te sigue ofreciendo la mejor atención y servicio. Porque las cosas buenas y con fundamento perduran. Te esperamos en Luis Auquillo 99 y en Avenida de la Industria 3. Motor Die, tus instalaciones SEAT en Fuenlabrada.
En Animaladas tenemos todo lo que necesita tu mascota. Comida, accesorios, ropa, golosinas, más de 2.000 productos a precios competitivos. Somos distribuidores oficiales de Arión, servicio de residencia para pequeñas mascotas y peluquería canina. Animaladas, aves, roedores, gatos, perros, en Leganés, calle Getafe 18 y también en calle La Sagra 8, 91-694-4187 y animaladas.net.
Hoy hay lo que hay.
CDT, DVD y USB grabador todo en uno por 29 euros. Microondas Severin alemanes con 2 años de garantía por 45 euros.
Hay lo que hay. Carretera de Madrid Toledo, salida Parla Centro. Venderás y comprarás.
Durante las vacaciones, el riesgo de robo en casa es más alto. No importa que te ausentes 15 días o 15 minutos. Todas las precauciones son pocas. Cierra bien puertas y ventanas y, sobre todo, no se lo pongas fácil a los ladrones. Instala una alarma. Securitas Direct. Llama ahora al 902 15 15 15 o entra en securitasdirect.es.
Historias de cadenaserviajes.com.
Buenas tardes, quería reservar para cenar.
¿Y no prefieres reservar ya sus vacaciones en la playa?
¿Cómo?
Por ser oyente de la cadena SER, ya he reservado mis vacaciones en la playa para este verano por solo 20 euros. Y se lo cuento a todo el mundo. Los mejores precios, niños gratis, descuentos exclusivos, solo para reservas realizadas durante este mes.
Pues reservo ya.
Cadenaserviajes.com o en el 902-030-090.
Los viajes de tu vida están en cadenaserviajes.com.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Gallego Tronco, soy el Heavy. Te he visto en la tele que estás ya ahí en Curitiba. Ahí de vacaciones, ¿no, colega? Que bien lo montan los periodistas, macho, de verdad. Un mesecito ahí tocándose la...
91-521-2945. Llama y exprésate.
Ya se os ha olvidado el Atlético de Madrid, la final. Yo paso a la selección, yo soy de Atleti. Hasta luego.
Bueno, momento, vamos a bajar esa música un poco. Por el momento lo que hacemos aquí en Curitiba, de verdad, es trabajar y adaptarnos, porque con el cambio horario y pasar del semiverano que teníamos en España a este semi-invierno que tenemos en Curitiba, nos está costando. Vamos con las otras noticias fuera del Mundial. Y hay un nombre propio que es el de Rakitic, de ayer reunión en Sevilla, Zubizarreta con el vicepresidente Faus, el presidente del Sevilla, Monchi, la negociación se tiene que terminar y parece que no hay duda, Rakitic será nuevo jugador del equipo de Luis Enrique, que por cierto hoy ha abandonado la clínica después de su intervención de apendicitis en el día de ayer. Sique Rodríguez nos contaba al principio que va a ser inminente y nos detallaba más o menos cuáles eran las claves de la negociación de este fichaje que ha despertado expectación en Barcelona.
Sí, ha despertado mucha expectación en Barcelona. Rakitic es un jugador valorado dentro del club y también fuera, aunque sí te digo, Gallego, que la sensación que tengo es que la masa social culé no lo ve como el gran crack que tenga que ilusionar a la gente. Es verdad que entre Rakitic y Cesc hay disparidad de opiniones, pero si ya nos miramos, nos fijamos solo en los números, pues el Barça va a salir ganando con la operación, porque como te decía antes, y de eso se van a encargar de enfatizarlo desde dentro del club, el Barça ingresará por Cesc 33 millones de euros más variables, o alrededor de 33 millones de euros más variables, y pagará por Rakitic alrededor de 18 más variables, con lo que desde el club, ya te digo que enfatizarán este discurso, se podrá fichar al sustituto de Cesc por la mitad del precio que se ha ingresado por el actual centrocampista del Barça, por el jugador de Arenys de Mar. Rakitic es un jugador valorado por la dirección deportiva porque aporta cosas diferentes a Iniesta o a Xavi o a Sergio Busquets, a los jugadores que hay en el centro del campo, pero tiene un perfil de futbolista que encaja en el centro del campo azulgrana, tiene más llegada que Iniesta, pero a la vez es de los jugadores que sabe combinar, tiene clase, tiene categoría, también espíritu de trabajo, y viene o se supone que vendrá con ambición, con ganas de ganar títulos importantes como la Liga o la Champions League, y por eso gusta. Además es joven y viene del Sevilla, un club de donde el Barça ha fichado jugadores que han funcionado, como es Alves, Adriano o Keita. El precio es asequible, es razonable, pesa a favor del Barça, que tiene solo un año de contrato y por eso lo van a sacar por menos de la mitad de su cláusula. A partir de aquí, como digo, la idea de los clubes, o al menos la idea del Barça, es hacerlo oficial, si puede ser hoy mismo. Están terminando de negociar básicamente el contrato de Denis Suárez, que es este futbolista del Barça B, que el Barça fichó del Manchester City. El Sevilla lo quiere con una opción de compra, pero el Barça quiere asegurarse también que si en un futuro desea neutralizar esta opción de compra, lo puede hacer. Y en eso están intercambiándose documentos. Veremos si se cierra a lo largo del día de hoy. Insisto, esta es la idea. O ya lo dejamos para mañana. Pero es cuestión de veras, es inminente.
Bueno, esto es como se ve en Barcelona. Y en Sevilla, esa cifra de 18 más variables, Ignacio Cáceres, ¿les parece suficiente o van a apretar?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo creo que van a apretar, porque desde el Sevilla, y la intuición que tenemos todos, es que bueno, que el fichaje se vea realizar, que Rakitic se va a marchar al Barcelona, pero desde la cúpula sevillista no se asegura que el fichaje esté tan cerrado. Pepe Castro va a intentar apretar para alcanzar hasta los 25 millones de euros, bien comparables, o bien, por ejemplo, que Rakitic perdone alguna de las cantidades salariales que le debe el Sevilla este año. Otra de las opciones es que la opción de compra que está manejando el Sevilla para tener en propiedad a Denis Suárez tras la cesión, en principio se están hablando de unos 6 millones de euros, es lo que estipula el Barcelona, pues bien, el Sevilla quiere que esa opción de compra baje hasta los 4 millones de euros. Lo cierto, Gallego, es que Rakitic va a salir, en Sevilla se entiende que el precio fijo va a ser 20 millones de euros y que con variables Castro va a intentar por todos los medios que con lo que se ahorra el Sevilla y con la rebaja en la opción de compra por Denis Suárez se intente llegar a unos 25 millones de euros favorables para el Sevilla.
Muy bien, pues estaremos pendientes. El tira y afloja entre el Sevilla y el Barça. Hoy nos llegaba aquí a Curitiba una noticia respecto a un jugador que fue del Barcelona y de la selección española. Un jugador de la selección española que no está aquí por lesión. Víctor Valdés, ya sabéis, recuperándose de esa lesión grave de rodilla. Se decía que Víctor lo tenía hecho con el Mónaco y Edu Polo, L'Equipe publica que el Mónaco se replantea el fichaje de Valdés después de esa lesión, ¿no?
Vamos a ver qué pasa con el futuro de Víctor Valdés. Según el equipo, entre la lesión de larga duración, la lesión grave de rodilla, y la buena temporada que ha hecho Subasic, el portero titular, están cambiando la prioridad. Ahora parece que buscan un segundo, y según el equipo se están planteando no ejecutar el precontrato que tenían firmado con Víctor Valdés. Es un precontrato en el cual había una indemnización que le tenían que pagar a Víctor.
Una penalización
económica, y parece que se estaría planteando pagársela, pero no ejecutar este contrato. Con lo cual Valdés, al cual le quedan 20 días hasta el 30 de junio de contrato con el Barça, tendría ante sí un futuro incierto. El Barça ya le dijo cuando se lesionó que si por culpa de la lesión el Mónaco, el City o el equipo que fuera no respetaba el precontrato, tenía las puertas del Camp Nou abiertas. Veremos qué pasa.
Bueno, pero es que Luis Enrique ya ha negociado con cuatro porteros.
Ha fichado a uno y tiene otro a punto de llegar.
Tiene otro punto de llegar. Si ahora se queda Valdés, Valdés no es un tercer portero, con lo cual la cosa es peliaguda. Es triste, la verdad, que esto se produzca, más allá de que el contrato obligue a indemnizar a Víctor Valdés, pero es la sería la frustración de un proyecto, de un proyecto deportivo y un proyecto de vida, porque Víctor Valdés esto lo tenía en la cabeza ya desde hace un año y medio, ¿eh?
Sí, desde hace prácticamente dos años tenía esta decisión tomada. Él de hecho ya quería marcharse la temporada pasada, finalmente decidió quedarse un año más en el Barça y marcharse este verano, y lo tenía clarísimo. Por más intentos que hizo el club y la gente de convencerle, él tenía clarísimo que su etapa en el Barça había acabado. Veremos si se le cierra la puerta al Mónaco, si se le abre alguna otra, como la del City o algún equipo que le había venido a buscar, o tiene que replantearse de momento su futuro a ver qué hace la temporada que viene.
Una lástima. Lo importante es que se recupere bien de la lesión y no tenga ningún problema para volver a jugar, sea en el Mónaco, en el Barça o en el equipo que elija. Hoy, más allá del fútbol, es protagonista el baloncesto. Se disputan los terceros partidos del playoff semifinal. Primero Barça-Valencia, 2-0 para el Barça, y luego Unicaja-Real Madrid, 2-0 para el Real Madrid. Así que, Paco Jo, Francisco José Delgado, director de Play Basket, hoy podemos tener finalistas, ¿no?
Podríamos tener finalistas si Barcelona y Real Madrid ganan sus respectivos encuentros. La verdad es que va a estar complicado en los dos casos. Yo preveo encuentros muy igualados, como lo están siendo todos los de esta serie, excepto el primero que enfrentó a Valencia y Barcelona. Todos los demás se han decidido por la mínima, incluso uno de los partidos del Real Madrid, el primero de la serie, llegó a la prórroga. Es decir, que estoy seguro de que van a ser encuentros igualados, aunque es verdad que tienen toda la pinta de que la final va a apuntar o apunta a un Madrid-Barcelona, no sabemos si hoy o más avanzada la semana. De momento, hoy, 9:45 de la noche, Barcelona-Valencia. El Valencia con muchas bajas, sobre todo interiores, sin Duljevic, sin Aguilar, problemas físicos de Dolman, de Triguero, de Lichuk, y Víctor Sada, el base del conjunto azulgrana, digamos que ha hecho su menú de los próximos días. Es un poquito dulce y por postres, pero bueno, yo creo que la gente lo va a entender claramente.
Ahora tenemos a Valencia. Ahora pensamos en naranja. Ahora es el momento de la taronja, de la naranja y el merengue ya vendrá más tarde.
Así que primero naranja y luego merengue para el fútbol de Barcelona. Sí, es un poquito dulce, diría yo, pero bueno. El merengue está esperando después, a partir de las 10 de la noche, y se va a encontrar con un ambiente bastante tenso en Málaga, en el partido entre el Unicaja y el Real Madrid. Además, Joan Plaza ha pedido llenar el Martín Carpena. Yo creo que va a estar lleno, porque además hay una rebaja considerable en las entradas. Hay entradas, me parece que a partir de 10 euros y para críos a partir de 5, así que el ambiente va a estar tenso, y sobre todo después de lo que vimos en el segundo partido con los gestos de Rudy al banquillo de Joan Plaza. Yo creo que existe más la posibilidad de que se alargue la serie de Unicaja que la de Barcelona y Valencia. El Real Madrid, que tiene la baja para este partido de Draper, Unicaja tiene la baja en las posiciones exteriores de Dragic. Hemos visto dos partidos muy igualados. Yo creo que Unicaja hoy le puede dar batalla, y no me extrañaría que Unicaja llevara esta serie al cuarto partido, que se jugaría el próximo jueves.
Han sido partidos vibrantes los de Unicaja y Real
Madrid. Muy buenos.
Pues muy bien, gracias. Muy
un abrazo.
Sí, pero un abrazo. Unicaja, que estuvo a nada de ganar el primer partido, y ahora ya llega con 2-0, pero va a dar guerra seguro. Otras noticias de este martes desde Madrid, Jorge Escorial.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Mira, vamos a empezar con un sonido que sí que es verdad que algo tiene que ver con el Mundial, sobre todo porque no dice nada. Un tal Diego Armando Maradona en Telesur en Venezuela. Fíjate lo que dice Maradona sobre la FIFA.
Pero creo que el cemento le ganó al ser humano. El cemento se llevó por delante a mucha gente que no se tenía que haber llevado, que las cosas se tenían que haber hecho de otra forma. Estamos hablando de huelgas, de que le falta una cosa a uno, le falta la cosa al otro. A mí no me cabe la menor duda que Brasil va a ser un gran mundial, porque lo tiene todo. Pero cuidado, no hay que olvidarse de la gente. Si se ganan 4.000 millones de dólares y el campeón se lleva 35 millones de dólares, hay una diferencia que no se puede creer. que no se puede creer, y eso lo tiene que saber la gente.
Bueno, se ha quedado a gusto Maradona, ¿eh? La cruzada con la FIFA que tiene desde algún tiempo.
Se ha quedado como Dios.
Sí, pues sí, se ha quedado como Dios. Y otro sonido que quería que escucharais, el de Miranda, Joao Miranda, el central del Atlético de Madrid. Ha estado en la radio ESPN de Brasil y ha reconocido, bueno, pues lo que muchos sabemos, que está negociando con clubes. Escuchamos a Miranda.
Tengo algunas propuestas, estamos conversando, estamos negociando.
Tengo propuestas, estamos conversando, estamos negociando, aunque de momento no tengo nada definido. Tengo ofertas de la Liga Española, de la Liga Inglesa y de otras ligas con menos repercusión. Mi representante está en Madrid, él está en Europa y está allí para resolver mi futuro. Ahora tengo una cláusula de 30 millones de euros, pero es una cláusula que es negociable.
Más es una cláusula de valores negociables.
Bueno, pues Miranda, ¿qué
le iba a decir a Miranda? ¿Quién le iba a decir a Miranda hace dos temporadas esto, eh? Cuando estaba casi desechado por el Atlético de Madrid. Se lo debe todo al Cholo Simeone, sin duda.
Todo al Cholo. De fichajes, el Granada ha anunciado la contratación del sueco Daniel Larsson, que llega procedente del Valladolid. Se queda tres temporadas, es lo que ha firmado el delantero sueco. Alex, el central del Paris Saint-Germain, ha firmado por el Milan. 32 años, pega. Es un fichaje muy Milan, con 32 años para el equipo italiano. Lucas Alcaraz, que este año ha terminado su contrato, o mejor, no ha sido renovado con el Granada, al frente del equipo de su ciudad. Bueno, pues está en la lista de candidatos que maneja la selección griega para sustituir a Fernando Santos como seleccionador nacional. Tras el Mundial lo va a dejar el técnico portugués, y Lucas Alcaraz es uno de los que más gusta. Hay que decir que Alcaraz ya le conocen en Grecia porque estuvo en el Aries de Salónica entrenando antes de ir al Granada. Este fin de semana comienza la fase de ascenso, bueno, mejor dicho, mañana empieza la fase de ascenso a Primera División. El partido de ida a las 8, Córdoba-Murcia, y a las 10, Las Palmas-Sporting. Habrá que estar atentos, el partido de vuelta se juega el fin de semana. En Sevilla, día de luto porque ha fallecido el exjugador y consejero del Betis, Sebastián Alabanda, a los 63 años, uno de los jugadores más importantes en la historia del club verdiblanco, ganador de aquel título de Copa del Rey en el 77. En Gran Canaria, la noticia es que no va a seguir el entrenador Pedro Martínez, que ha sido, bueno, pues el gran culpable de las buenas temporadas de Herbalife Gran Canaria los últimos años. Consiguió, entre otras cosas, en el año 2012-2013 el récord de victorias en fase regular, con 22, que para Gran Canaria era un auténtico hito. ¿Os acordáis de Derek Fisher, el base de Los Ángeles? Que jugaba con Gasol.
Sí,
sí, bueno, pues es nuevo entrenador de los Knicks. Ha firmado por 5 temporadas, se va a llevar nada, un pellizquito, 25 millones de dólares, y va a ser el nuevo entrenador en el Madison Square Garden, que no está nada mal. Por cierto, en la NBA, volvemos a recordarlo, a las 3 de la mañana se juega el tercer partido en Miami frente a San Antonio, y hay que decir que en Miami, Wade ha sido sancionado por la NBA con una multa de $5,000 por flopping. Yo he preguntado lo que era para estar seguro, porque siempre hay que asegurarse, lo que viene a ser exagerar un golpe, y a Wade le han metido $5,000 de multa. Esto no estaría mal que a lo mejor lo hicieran por aquí, ¿eh? Porque alguno a lo mejor se iba a llevar un susto. Y en Huelva, Sergi Barjuan ha anunciado que deja el equipo. Ha estado las dos últimas temporadas. Esta última no ha cumplido el objetivo de meterse en el playoff de ascenso, así que Sergi Barjuan, que deja el banquillo. Y la última acaba de terminar, la tercera etapa de la Dauphiné, ese duelo entre Fromm y Contador. Sigue líder Fromm, segundo Contador. Hoy la etapa se ha resuelto al sprint, la victoria para el sueco Niklas Arndt.
Muy bien, gracias Jorge Escorial. Aquí en Curitiba faltan unos 7-8 minutos, supongo 10 minutos, para que comparezcan en la sala de prensa de esta concentración Diego Costa y Busquets. Después habrá un entrenamiento esta tarde a puerta abierta. Se va a llenar la grada para ver a la selección española de fútbol, que es la campeona del mundo. Porque la campeona del mundo atrae toda la atención y todo el cariño. Todos queremos que gane la selección, supongo. Bueno, incluso Guardiola, ¿no?
Bueno, sí, Gallego. Bueno, voy con España, ¿no? Porque Cataluña no juega, claro. Pero ahí hay jugadores que son como hijos míos, ¿no? Mi Xavi, mi Andrés, mi Pedro, mi Busi. Bueno, y también voy un poco con Alemania, ¿no? Que ahí tengo mis tanques. Mi Müller, mi Lahm, mi Toni Kroos. Bueno, la verdad es que en una final España-Alemania no sé con quién iría. Bueno, sí, con España, porque Cataluña todavía forma parte de España. Luego ya veremos.
Bueno, pues así lo dejamos, con una sonrisa desde Curitiba, donde vamos a llegar a las 11 de la mañana. Aquí está la selección española y aquí está la Cadena Ser. Mañana volvemos, gracias, adiós.